Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Macio Sare. La coyuntura a detalle.
En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instaura aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que ellos nos los imponen y nosotros se los impondremos a ellos. Muy simple. ¿No puede ser más simple? Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero esto ya no va a suceder. No va a suceder. Compatriotas estadounidenses, hoy es el día de la liberación, un día que hemos esperado durante mucho tiempo. El 2 de abril del 2025 será recordado por siempre como el día en que renació la industria estadounidense, el día en que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a enriquecer Estados Unidos de nuevo. Vamos a hacerlo rico, bueno y próspero.
Macio Sare.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Macio Sare, en el debate de la coyuntura. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Soy Claudia Villegas, maestra en periodismo y políticas públicas y especialista en indicadores macroeconómicos. Hoy hablaremos de la estrategia económica de Trump, cuál es su proyecto a nivel interno y externo y la respuesta de China en la guerra arancelaria. Y antes de empezar, les doy la bienvenida a mis compañeros. Donatiu Martínez, economista, buenas noches.
Buenas noches.
Hamlet Almaguer, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maestro en Derecho Procesal Constitucional. Y también le quiero dar la bienvenida a Óscar Rojas, economista. Gracias por acompañarnos, Óscar.
Buenas
Oscar.
Noches, gracias.
Vamos a iniciar con la estrategia económica de Trump. ¿Cuál es su proyecto a nivel interno y externo? ¿Y cómo en estos días ha puesto en jaque al mundo entero? Yo digo que no solamente está en riesgo la economía mundial, sino también la democracia, Donatiu. ¿Qué opinas?
Bueno, lo que el presidente Donald Trump le dice al pueblo estadounidense es nos están robando. ¿Cómo argumenta esta postura? Él dice que la balanza comercial en Estados Unidos, esta diferencia para el público que nos está viendo, entre lo que Estados Unidos le vende al mundo contra lo que le compra, que sería la balanza comercial. Bueno, el resultado de esto es el déficit o el superávit. En el caso de Estados Unidos, desde los 70, pues más o menos es constante el déficit. Eso quiere decir que Estados Unidos pues compra más de lo que le vende al mundo. Uh-huh. Entonces, le quiero pedir a la producción que me ayude con algunas gráficas que preparamos para este día. Y la primera pues nos habla justamente de cómo la balanza comercial, pues el déficit de la balanza comercial ha incrementado. Esa es la línea recta, son los promedios por 10 años y vemos pues justamente esa tendencia que va aumentando en el tiempo. ¿Y esto qué resultado tiene o cómo los países pueden resolver este incremento en el déficit? Normalmente lo hacen con deuda, pueden ser con deuda, con venta de activos. Podemos ver la siguiente gráfica, por favor. Lo que presentamos a continuación justamente es el incremento de la deuda en Estados Unidos. En el 2020 era más o menos el 50% del Producto Interno Bruto y al cierre de 2023, que es el último dato que traigo, es del 114%, con un pico de 124% en el 2021. La siguiente gráfica nos explicaría cómo ha incrementado la oferta monetaria en Estados Unidos, es decir, ha tenido que crecer, imprimir billetes, por así decirlo, y se ve justamente en salto en la pandemia, ¿no? Vemos cómo crece la tendencia que ya venía al alza. Y finalmente, dice Donald Trump, le dice al pueblo estadounidense, esto ha generado el hecho de que nosotros estemos comprando más de lo que acá producimos, una pérdida de empleos. La última gráfica justamente trae la tasa de ocupación, podríamos decirlo, en Estados Unidos, y vemos cómo ha caído en los últimos 20 años, del 68% más o menos, hace 20 años, al 63%. Entonces, él utiliza estos datos para decir, esto es prueba suficiente para demostrar que nosotros estamos siendo perjudicados por el comercio internacional. ¿Es cierto o no? Bueno, lo discutimos a continuación porque ya agoté mi tiempo.
Ya, tiempo. Oscar, desindustrialización es similar a engaño. ¿Cómo lo ves? Porque nos cuenta Tonatiuh que hay varias premisas que podrían ser falsas.
Bueno, las cifras son elocuentes, ¿no? Describen un país que está en una crisis, digamos que estructural, y ha habido, yo creo que sí, un primer gran engaño fue este planteamiento de la globalización noventera, ¿no? De la libertad de comercio y toda esta perspectiva, pero siempre existió una salvedad, es decir, Estados Unidos bajo régimen especial, ¿no? Y así es como fue desarrollando este privilegio, es decir, controlar el dólar, controlar los intercambios en el mercado mundial, no es cualquier cosa, y que en realidad Estados Unidos después generó una intentona, es decir, utilizar toda la arquitectura financiera internacional para ver si desde ahí pudiera controlar toda la producción industrial en el mundo. Por lo tanto, se deslocalizó, es decir, se expandió a todo el planeta y desafortunadamente el 2008 marcó una crisis que nos dice que esa pretensión no pudo concretarse. Y desde entonces vemos esta caída, vemos sistemáticamente, digamos, que el estrés que la economía estadounidense presenta. Hoy ya nos aparece como un país súper hiperproteccionista que está haciendo sustitución de importaciones al mismo tiempo que está también liberalizando y aplicando la misma terapia de shock que significa el neoliberalismo para su propio país. Entonces, en suma, estamos en un momento donde se está develando lo que siempre fue cierto, ¿no? Es decir, un país con privilegios estructurales, con una excepcionalidad también terrible porque tiene que ver con los vetos en la ONU, con cuestiones del Consejo de Seguridad. Es decir, una excepcionalidad que ahora es la que está en cuestión, ¿no? No solamente es la caída de la economía de los Estados Unidos, sino también la caída histórica de su funcionamiento como país hegemónico.
Hegemónico, oligárquico y con un poder de compra que quiere poner en jaque al mundo, Hamlet.
Sí, pues con medidas también desesperadas, ¿no? Tonatiuh hablaba del déficit en uno de sus aspectos, pero hay otro también que me parece relevante para complementar, el déficit fiscal en Estados Unidos, que ya está cercano al 7%, y el gobierno pues prácticamente está imprimiendo dinero para mantener las cuentas y la bola de nieve se hace cada vez más grande en términos, por ejemplo, del servicio de la deuda, nada más pagar los intereses. Abusan, digamos, de la calidad del dólar como moneda de reserva y de comercio internacional y por eso le causa tanta preocupación que otros grupos de países o regiones empiecen a ver alternativas para el comercio en otras monedas. El peso mexicano es una moneda muy líquida y se negocia fuerte. Creo que estamos dentro de los 15 países en ese ranking. Pero estaba viendo, por ejemplo, que en el caso de la moneda de China, ya también se está utilizando para comercio bilateral con otros países, ¿no? Entonces, la desesperación está en ese nivel y pues me parece que estamos viendo historia en tiempo real. ¿Qué pasa con el imperio? ¿Qué pasa con Estados Unidos?
Y estamos viendo también, de alguna manera, el fin de un ciclo de libre mercado, como sucedió en el Porfiriato, como sucedió antes en 1930, como sucedió en 1890, que todas estas tendencias del neoliberalismo han venido generando pues sus propios ciclos. Y en esas épocas que les menciono, 1890, 1930, ha habido también tarifas. Estados Unidos ha sido, en esencia, un país proteccionista. Siempre ha buscado sacar ventaja. A mí lo que me gustaría poner sobre la mesa es que sí estamos frente a un paradigma muy peligroso, porque nos está mostrando Donald Trump el peor rostro del poder hegemónico. Está tratando de sentar a la mesa bajo cualquier premisa extraña, que no está respetando ni a la Organización Mundial de Comercio, no está respetando los cálculos reales de cómo se puede establecer un déficit o una cobertura sucia, un manejo cambiario sucio, especulativo, como lo hace China. pero creo que estamos frente a un paradigma muy peligroso para la democracia. Yo quisiera insistir sobre ese punto, sobre la relación transparente y la relación hasta decente, ¿no?, con los países.
Es que, bueno, yo creo que Estados Unidos siempre ha tenido esta forma de actuar. A lo mejor antes lo hacía más o menos en las sombras o con...
O bélico.
O bélico, pero al final del día creo que era una postura más o menos esperada de Estados Unidos. Al final es el imperio y su dominio es lo que trata de ejercer y prevalecer en el tiempo. No veo a un Estados Unidos, digamos, que venga a romper algo que no había sucedido previamente, sino tal vez más frontal a como estábamos acostumbrados. Eso es desde mi punto de vista. Tampoco creo que el libre comercio se haya terminado, porque al final del día, ¿qué pasa si mañana llega a un acuerdo con China? O llega a un acuerdo con la Unión Europea y la Unión Europea dice, bueno, tienes razón, al final sí voy a bajar a cero los aranceles a la industria automotriz, que ahorita no es como están. Que llegue a acuerdos. Yo creo que lo primero que con lo que inicié fue el mensaje hacia adentro. Pero hacia afuera creo que lo está usando como un arma de negociación al final del día. La caída monstruosa la semana pasada, este lunes, en las bolsas, al final del día no creo que se pueda sostener por mucho tiempo. Creo que esto en algún momento va a tener que detenerse. Entonces, ya le dijo a la Unión Europea que si... la Unión Europea empezó con bueno, si tú impones aranceles, yo te respondo con 50 sobre el bourbon que te compramos, el whisky. Dijo Trump, si haces eso, entonces el 200% sobre cualquier vino de exportación que sí. Nosotros adquirimos acá, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? Dijo, ¿sabes qué? No. Van a ser otro tipo de productos, pero no el
no es burro. Para tanto.
No, no es para tanto, no exageremos. Tranquilo. Entonces, es un arma de negociación al final del día. Y va a llegar, ya está preparándose esta Ursula von der Leyen para llegar a Estados Unidos, ya llegó Netanyahu. Creo que México es el que mejor preparado estuvo al final del día porque llegó una negociación de la que incluso Canadá se vio beneficiada. Entonces yo creo que no es el final del libre comercio, pero sí es una recomposición completa de lo que estamos viendo.
Y el contrapeso, Oscar, del mercado de valores. Quizás un contrapeso, y me gustaría plantear esta pregunta para el siguiente bloque, el contrapeso que significa no solamente China, sino también el mercado de valores, que lleva una caída pues ya de dos dígitos, ¿no?
De acuerdo.
Vamos a regresar aquí en Maciosare. Recuerde, estamos platicando sobre Donald Trump, el proyecto que tiene para Estados Unidos, al interior, al exterior, y regresamos con este tema de si el verdadero contrapeso es el mercado de valores.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Estados Unidos ya no puede continuar con una política de redención económica unilateral. No podemos pagar los déficits de Canadá y México y tantos otros países. Solíamos hacerlo, pero ya no podemos.
Maciosare.
Estamos de regreso al debate de coyuntura aquí en Maciosare y platicábamos, Oscar, el verdadero contrapeso de Donald Trump. ¿Lo tiene en el mercado de valores?
La verdad es que yo no creo. Yo creo que el mercado de valores está totalmente ajustado a un movimiento que podemos identificar pues como especulativo ya en el núcleo del sistema capitalista. Es decir, ya hay una dinámica que permanece ahí en ese ámbito de lo financiero. Esto en la distinción que hacemos con la economía real. Pues, ¿no? Una cosa es lo que está sucediendo en esos indicadores y otra cosa es lo que realmente es el problema de la base económica. Y para mí el único contrapeso, desde esta perspectiva, lo colocaría a nivel de bloques geopolíticos. Es decir, el contrapeso son los BRICS y particularmente China, derivado de que, si observamos nosotros, China se mueve de otra manera cuando hay tormentas financieras, porque tienen una base industrial fuerte, potente, ¿no? Entonces, todo el problema de aranceles tiene que ver con la necesidad de Estados Unidos de atraer de nueva cuenta esa base industrial real. Entonces, obviamente que aquí con los aranceles y con lo nervioso que son los mercados, pues obviamente que vamos a tener este tipo de expresiones del viernes negro, el lunes negro, pero no nos olvidemos que el martes es muy verdecito y el miércoles súper verde, es decir, están permanentemente generando muchas ganancias artificiales.
Y
¿no?
Había una sobrevaluación impresionante, ¿no? En muchos activos. En
exactamente, es una naturaleza de la especulación capitalista. Entonces, creo que podemos decir de otra manera que el contrapeso tiene que ver con la carrera que tiene ahorita como crisis Estados Unidos, si va a lograr industrializarse de tal manera que alcance las velocidades de crecimiento de 3 veces más rápido que tiene el bloque geopolítico contrario.
El verdadero contrapeso, la Fed, Tonatiuh, el jueves 11 tenemos inflación a marzo.
No, yo no creo que en Estados Unidos, como comenta Oscar, haya un verdadero contrapeso. Y Estados Unidos, el presidente Donald Trump, perdón, justamente está atacando a quien él considera un contrapeso en la arena geopolítica, que es China. Y China ha respondido de una forma que también trataremos en el siguiente bloque, que es este 34% de aranceles en respuesta. Europa está viendo qué hace. En algún momento Europa pudo haber sido ese que respondiera, ¿no? En otra época, en otro contexto, pero no es así. Hoy una Europa muy debilitada, sobre todo porque Alemania ha caído en un problema de crecimiento económico muy fuerte, marcado también por el camino que siguieron en la parte energética, ¿no? Que no pudieron ir con un motor fuerte y continuar con los niveles de producción que traían. Al final del día, y también hay que recordar que en la anterior guerra arancelaria que declaró el presidente Donald Trump, el que ganó fue China y el que perdió fue Estados Unidos, porque China aumentó el nivel de diversificación de sus exportaciones, mejoró la tecnificación actualmente, y lo abordaremos en el siguiente bloque también, pero es quien domina la producción de tierras raras, ¿no? Y una de las respuestas que incluso adelanto tomó China como respuesta no arancelaria fue el detener la exportación de 7 minerales claves para la producción de semiconductores, de ordenadores de alta potencia. En fin, está atacando a Estados Unidos donde le puede doler bastante.
Sí. Hablando de contrapesos, por ejemplo, Claudia, pues también veo que Estados Unidos, el presidente Trump, está fijando una postura muy rígida frente a los organismos internacionales, ¿no? Retirarse de la Organización Mundial de la Salud, me parece que eso lo dictó a inicios de año, enero, febrero, y después en marzo suspender las contribuciones a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y esa cuota nada más de Estados Unidos supera el 10% del presupuesto de la OMC, entonces a través, digamos, de cerrar la llave financiera, pues también está previniendo alguna reacción a nivel internacional. Yo sí disiento en lo que comentaba Oscar sobre el contrapeso de los mercados, porque lo traduzco al malestar que puede existir en la calle, en los ciudadanos, que incluso tienen sus pensiones pues vinculadas a las cotizaciones en bolsa, y eso por supuesto que genera nerviosismo. Veo también que hay en redes sociales, en TikTok particularmente, muchos videos en relación al malestar por la inflación que se está generando en Estados Unidos, con un impacto muy, muy severo en la generación de los millennials y las siguientes. Entonces, me parece que ahí sí se está abriendo un boquete. Trump, pues, intentó con estas medidas hablarle a su base, ¿no? Los perdedores de la globalización, de la desindustrialización de Estados Unidos en los corredores que antes existían. Pero, pues, la verdad es que no le está saliendo bien. Los índices de aprobación, pues, también están bajando. Y esa presión política también puede regresar de cara a las elecciones donde se pueda poner a prueba, digamos, estas medidas que son las próximas legislativas. Recordar que en Estados Unidos los diputados son electos por periodos de 2 años, entonces es muy ágil la renovación.
Sí, vienen las intermedias, y me gustaría en especial tu opinión, dada tu experiencia política, de si el Partido Republicano va a tomar alguna decisión de quitarle a Trump la posibilidad de que siga firmando órdenes ejecutivas, apelar a esta ley que en tiempos de guerra le permite hacer esto. ¿Podría el Partido Republicano, podría el Partido Demócrata regresar con una figura como Barack Obama?
El contrapeso en el Congreso del Partido Demócrata pues es débil en este momento, pero en la medida que toque intereses de algunos sectores y electorados, ¿no?, generan presión sobre sus legisladores, precisamente en la producción de estos bienes y servicios, y de ahí puede venir la respuesta. Entiendo que inició la semana pasada con 4 legisladores que presentaron algún documento. A quien veo también muy dócil, digamos, es a la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero históricamente, cuando se trata de los poderes del presidente de la República, la Corte suele ser deferente. Hay una doctrina incluso que se genera a mediados de siglo pasado, en el marco de la guerra, que tiene que ver con la coordinación entre el Congreso y el presidente de la República, y ahí la Corte suele replegarse y permitir que la política actúe, sobre todo en materia exterior. Entonces ahí no espero una respuesta contundente, por ejemplo.
Y a mí me gustaría centrar esta última parte de este bloque, analizar el asunto de las tasas de interés. Viene el Comité Abierto de la FED, Jerome Powell está experimentando una gran presión, incluso se dice que no va a llegar a un nuevo periodo, que Trump no lo va a apoyar. ¿Y qué ven ustedes? Porque es el 6 de mayo y vamos a tener días complejos, vamos a conocer la inflación y después la decisión de la FED. ¿Y cómo el Banco de México ha seguido siempre la trayectoria de la FED, pero ahora lo veo difícil que lo pueda seguir, Tonatiuh?
Sí, sobre ese tema en particular, yo creo que se espera una reducción, o sea, el consenso es que haya una nueva baja en la tasa, pero yo creo que sí está contando los datos, revisando y revisando, porque recordemos que la FED tiene un mandato dual al final de el día. No es como en Banco de México, que tiene un único mandato. Entonces, la FED tiene que buscar tanto la parte del crecimiento económico como la parte de la estabilidad en los precios. Entonces, en Estados Unidos ya la Goldman Sachs, Standard & Poor's, los grandes analistas de bancos y bancos de inversión dicen que se ha incrementado incluso en 60% la probabilidad de que Estados Unidos caiga en recesión. Hoy Larry Fink decía, seguramente ya Estados Unidos está en recesión por los datos que estamos viendo. Entonces, si llegara a ser esa la lectura que le da la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, podrían detener la bajada de tasas, aunque Donald Trump afirma, el presidente de Estados Unidos, que va a haber una reducción, una nueva reducción. Y sobre el punto que tocabas previamente ahora con Hamlet, hay que recordar también que justamente la semana pasada ya se estaba discutiendo el hecho de que se le disminuyeran los poderes que estaba ejerciendo de forma equivocada el presidente Donald Trump, porque al final del día se está pegando a la seguridad nacional para girar los aranceles. Uh-huh. Quien en realidad tiene la potestad de hacer esa declaratoria arancelaria es el Congreso.
Sí.
Entonces, se está
extralimitando
en sus funciones, pero hay, me parece, 6 representantes republicanos que ya están caminando junto con los demócratas en ese sentido.
Ojalá. Oscar.
Pues yo creo que podemos identificar una dualidad, ¿no? Una cosa es el ciclo económico, en el cual, pues, cuando quieres acelerar, sí necesitas tasas de interés bajas porque necesitas activar toda la inversión. Y es lo que está solicitando Donald Trump de forma racional, porque lo que quiere hacer precisamente es reactivar el mercado interno. Nada más que aquí hay una contradicción, y ahí coincido con lo que se señalaba ahorita de la conexión de la bolsa de valores. Nada más que yo sí distinguiría lo que significa las ganancias corporativas, que por supuesto tienen un impacto, ¿no? Son una especie de faro para muchos elementos, pero lo que sí enfatizaría es de que no olvidemos de que la economía estadounidense, en el ciclo no particular técnico, por así decirlo, sino en el ciclo histórico, tiene desde los 70s en una caída de desindustrialización estructural, y sumamos el problema de la crisis política, le dispararon al presidente en la campaña, y ahora, por otras razones, quizá no la de los mercados, es lo que quizá me gustaría precisar, sino porque MAGA, el Make America Great Again, con esta base de supuestamente recuperar la fuerza del trabajador, no se va a lograr. No va acorde a lo que significa pues que un país sea controlado por los billonarios, ¿no? Es decir, es un conflicto de clases en realidad y se está aprovechando a lo más que se pueda la luna de miel electoral, pero que va a durar muy poco porque, insisto, ¿no? Son totalmente intereses contrapuestos, ¿no? Y es muy interesante las imágenes que hemos visto ya de las protestas, pues, ¿no? Una vez más, no hay que olvidar, pues, ¿no? Que el sector social estadounidense ha sido muy atacado, por supuesto, sistemáticamente desde Reagan, empezó toda esta desarticulación de la fuerza de los sindicatos y empieza la desarticulación también del poder adquisitivo, ¿no? Y sí. Entonces todo este combo, la crisis política, la crisis social, la crisis hegemónica, pues nos habla de un contexto en el cual, pues nada más lo que estaría esperando yo, pues es que precisamente se devele ahora las contradicciones a nivel de la Reserva Federal, porque aquí hay que hacer la pregunta también, bueno, baja, mueve las tasas, pero oye, ¿qué ha pasado con toda esta flexibilización cuantitativa? ¿Cómo has podido estar imprimiendo tanto dinero y ahora creas que eso no es parte del problema, ¿no? Entonces, ese otro vector, la contraposición tiene que estar muy claro en el fenómeno económico global para poder ahí hacer otras interpretaciones, ¿no?
Gracias, Oscar Hamlet. Con esto nos vamos con esta imagen del minotauro global que ha venido imprimiendo dólares. Seguimos aquí en Debate de Coyuntura. No se vayan, por favor. Continuamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Cuidamos de países de todo el mundo, pagamos sus gastos militares y todo lo que tienen que pagar. Sin embargo, cuando quieren recortar un poco, se molestan porque ya no los están cuidando.
Maciosare.
Gracias por continuar aquí en la barra de opinión de los medios públicos. Ahora, pues cambiamos un poco de tema. No vamos a hablar de la respuesta de China en la guerra arancelaria. Contundente, China dice, bueno, si tú me impones 34%, yo te impongo 34%. El presidente Donald Trump dijo, si China no retira ese anuncio de respuesta arancelaria, yo les voy a poner 50% adicional. Y eso hace que hoy, después de las 12 del día, y efectivo a partir de mañana, China tenga que pagar, bueno, no China, porque en realidad a quien afecta es al consumidor o a los que compran los bienes chinos en Estados Unidos, pero una tasa de aranceles del 104%. No nada más eso, además impone una restricción en la comercialización de 7 tierras raras, ya lo decíamos en el bloque anterior, y eso tiene una, creo que es la afectación en realidad más dura y estratégica que China realiza sobre Estados Unidos, porque ya decíamos en otro programa, quien perdió la carrera por la modernización de su industria, no su industria en general, sino las industrias más modernas que pueden ser semiconductores, ordenadores, energías renovables, fue Estados Unidos. Y parte del movimiento que hacía sobre Ucrania, sobre Groenlandia, es justamente para tratar de nuevamente encauzarse en esta carrera para no perder contra China. Pero bueno, entonces China les pone este escenario a Estados Unidos, Estados Unidos responde y el mundo está en vilo porque se están peleando las dos economías más grandes del mundo y lo están llevando a una guerra a la cadena de valor, no nada más una guerra comercial, sino a la cadena de valor de las industrias.
Choque de trenes, las dos potencias, ¿no?, que existen en el planeta en este momento. Por eso decían en el bloque anterior que estamos viendo historia en tiempo real. Porque del desenlace, digamos, de este conflicto, pues alguna será predominante y es lo que se están jugando. Y es que las estadísticas ya señalaban que entre 2035 y 2050, según el reporte que se tome en cuenta, pues la economía de China superaría a la de Estados Unidos. Por eso estas medidas también que está tomando el presidente Trump. Solo que en los últimos 25 años, pues Estados Unidos ha perdido mucho terreno. La tasa de crecimiento de China en promedio ha estado en 6% y Estados Unidos cerca del 2%. El déficit fiscal de Estados Unidos está cercano al 7% y en China está cercano al 3%, y además con una economía muy planificada y diversificada. Entonces, de pronóstico reservado el conflicto.
Claudia, ¿tú qué opinas sobre la respuesta de China y la respuesta de Estados Unidos ante la situación?
Bueno, las respuestas de China ante los embates de Estados Unidos siempre han sido determinantes. Recuerdo antes de la que, bueno, antes y después de la pandemia, el gran pleito que tenían por los dispositivos móviles. ¿Se acuerdan ustedes del sistema operativo de Huawei que no querían que usara el sistema operativo ni de Apple ni de Google? Y ese pleito solo se detuvo un poco, entre comillas, con el inicio de la pandemia, con el gran cierre de la globalización. Y me gustó lo que mencionaste en el bloque anterior, que fue en ese momento cuando China se replegó, que China comenzó a tener una estrategia de expansión, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, en muchos países donde hay tierras raras, porque no debemos ser cándidos y pensar que China solamente invierte en tierras para generar recubrimientos y mosaicos, ¿no? China tiene un proyecto de nación claramente muy estructurado, en donde lo que ha buscado todo el tiempo es usar también su poder para comprar bonos del Tesoro estadounidense. Ha buscado de alguna manera también tener una presión sobre un... Mucho se dice que esta no es una guerra arancelaria, que es una guerra monetaria, que es una guerra en donde China le está pegando al minotauro global donde más le duele. Recompro bonos, ejerzo presión y de alguna manera también estoy influyendo en el costo de lo que me compras.
¿China está usando las reglas de Estados Unidos para afectar a Estados Unidos?
Exactamente, está usando todas las reglas del juego y también las metalegales y las legales, está yendo a la Organización Mundial de Comercio y ya vimos que no resulta positivo ponerle barreras. Rusia está creciendo por encima de lo que está creciendo Estados Unidos y creo que eso le va a pasar a China. China va a redireccionar sus productos y va a generar muchísimas alianzas, como decía Oscar, con el BRIC. Vamos a tener la alianza Corea-Japón. Entonces, yo no creo que podamos decir que Estados Unidos ya va a ganar en este round.
No, esto es todavía... Hay mucho camino por recorrer. Le quedan a Donald Trump 4 años, pero parece que ya pasaron como 3 de su mandato. Acaba esto de empezar y empezó muy fuerte. Ya decía Claudia acá y recordaba, bueno, se juntó Japón, Corea, y lo decíamos en el corte, y China, algo que pues normalmente no sucede, al menos en un quinquenio no había pasado. Y dicen que ellos incluso van a impulsar, liderados por China, un tratado de libre comercio. China se juntó y habló recientemente, no se juntaron, pero hablaron por teléfono con Ursula von der Leyen también, y dijeron, bueno, lo que está haciendo Estados Unidos está mal, está afectando el comercio internacional. Hoy el paladín del comercio internacional y el libre comercio, no sé si es también tu punto de vista, parece ser China.
Es correcto, sí, es las paradojas de la historia. Precisamente, pues fue, imagínense, hace rato estaba recordando en un evento todas estas discusiones globalifóbicas justo al inicio del siglo XXI, donde la OMC era, pues obviamente, esta institución que estaba articulando la invasión de la inversión extranjera directa, ¿no? Que se buscaban estas reglas, que además son reglas históricas, porque en el comercio, pues hay que tener ahí, hay ciertas normas, porque precisamente se puede empezar a utilizar política comercial para hacer política de presión política, ¿no? Y imagínense, estaba recordando el vicepresidente de los Estados Unidos que empieza a reflexionar sobre este modelo de globalización, donde dice es que se supone que las periferias tenían que dedicarse a lo barato y entonces nosotros controlar la tecnología. Pero esto no funcionó porque China precisamente
decidió.
Tomó la mala decisión de salirse del huacal y ahora vemos que ha cambiado el centro de gravedad. Entonces, ese es el impacto que tiene Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos todavía no alcanza a darse cuenta con profundidad de que esta crisis es terminal. Pues, ¿no? Para mí no es un round en una película. Este es el último round de una película, de una arquitectura que inició terminando la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods. Es una arquitectura de instituciones supranacionales que hoy simplemente ya no funcionan. Entonces, por lo tanto, es el momento de una reconformación a este nivel y China yo creo que está demostrando, siendo disciplinado con la demanda a la OMC, de decir, bueno, pues es que yo estoy actuando con las reglas. Es decir, es posible generar una geoeconomía con reglas establecidas de diálogo, ¿no? Que sí. Están en totalmente paradoja con este golpe de timón, con este quiebre de los de las piezas del tablero, que significa Estados Unidos y la imposibilidad de darse cuenta que su tiempo histórico ha pasado, ¿no?
Yo ahí discutiría un poco si Estados Unidos va en franco declive o no. Al final sigue siendo una potencia militar y el poder es poder militar y es poder económico. Y Estados Unidos tiene los dos todavía. Y creo que más que caminar a un fin del imperio, por así llamarlo, estamos hablando ya de un mundo tripolar en donde China tiene un lugar en la mesa, Rusia tiene un lugar en la mesa porque tiene un poder militar evidente y Estados Unidos pues seguirá siendo de una u otra forma quien domine varias partes del mundo donde lleve la discusión. Y tal vez sí ese mundo donde las instituciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC tenían un lugar muy importante, pues deje de serlo así. Pero no diría que Estados Unidos va a perder o está en franco declive, por así decirlo.
Bueno, yo no diría que de repente va a ser África subsahariana, ¿no? Por supuesto, no, claro, que tiene una acumulación que no es un detalle menor, es como, pero es justo como lo que vimos, por ejemplo, con el Reino Unido, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que cayó brutalmente, pero obviamente que su posición es distinta, ¿no? Y en este caso, además, el error de Trump ha sido de que ha generado la guerra simultáneamente con todos sus bloques aliados. Entonces, para constituir hegemonía, pues tienes que al menos tener una base sólida en otro continente. Sí. Y si no la tienes, entonces estás debilitado. Te conviertes en un hegemón regional, por supuesto, pero ya es en ese tránsito como el que vimos eventualmente con Gran Bretaña.
Y eso puede ser por las buenas o por las malas. Y en la estrategia de por las buenas ya se replegaron, ¿no? Porque la USAID pues dejó de invertir y aportar a las naciones y ahí está dejando un espacio, digamos, de influencia en ese sector. Entonces, me parece que es otro de los puntos que va a sufrir Estados Unidos porque evidentemente habrá quien ocupe ese vacío que está dejando, ¿no?
Yo considero que no lo está dejando justamente y esa hegemonía todavía se demuestra porque hoy decía alguien del equipo de Trump, pues tenemos 50 llamadas de los 50 líderes del mundo que están queriendo negociar y es cierto que quieren negociar. O sea, sigue siendo la economía más grande del mundo, sigue siendo por PIB per cápita el mercado más grande del mundo. Yo creo que si tuviéramos un escenario distinto en donde Estados Unidos no fuera lo que es en términos económicos y de poder adquisitivo, tal vez los países dirían no, pero incluso le dice a Europa, tú vas a pagar lo que yo quiera a través de la venta de energía. Uh-huh. Y es cierto, se convirtió en su principal proveedor de gas licuado en 2023. Antes creo que le vendía el 27% del total de lo que compra la Unión Europea y hoy le vende el 50%.
Pero por las sanciones a Rusia.
Por las sanciones a Rusia y lo que pasó con el Nord Stream 2 también.
Pero yo creo que todos los países tienen ahorita todos los incentivos del mundo. Por ejemplo, ahorita no dudo que haya esas llamadas porque tienes una emergencia de todos los días también.
Inmediata,
de mantener ciertos flujos. Pero en el mediano plazo, Estados Unidos deja de ser un partner confiable, uh-huh, porque te puede cambiar las reglas en todo momento. Entonces, ese es el incentivo para habilitar condiciones. No digo el fortalecimiento directamente de BRICS, vamos a no decirlo de esa manera, pero sí que surjan nuevos mecanismos estilo BRICS. Es decir, todo mundo ya queda claro, así como en la pandemia fue una noticia importante decir no puede estar el sector salud en manos privadas. Bueno, pues el mundo, la economía mundial, no puede estar en manos de un hegemón y no puedes no diversificar tu economía.
Claro, y están bien los bloques, están bien los grupos, pero sobre todo la respuesta local, la respuesta interna de cada país, me parece súper importante. A mí me gustaría que viéramos una imagen que les preparé. Esto lo preparó el doctor Alberto Ruiz, que colabora en Revista Fortuna. Este cuadro que me gustaría que lo viéramos es la evaluación que hizo México con y sin respuesta a Estados Unidos. Vean cómo se ve el PIB, la inflación, el tipo de cambio y la balanza comercial. Alberto Ruiz Bolaños preparó estos cuadros y creo que la respuesta de México de pensar con cabeza fría y ver cuáles eran las opciones, fue muy importante.
Pues regresamos con este análisis. Manténganse con nosotros en un último bloque aquí en Debate de Coyuntura. Gracias.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Algunos países han construido pequeños patios, muros, aranceles y barreras politizando, instrumentalizando y convirtiendo en armas las cuestiones económicas y comerciales y obligando a las empresas a tomar partido y tomar decisiones que violan las leyes económicas. Con China, como saben, impusieron un arancel del 34%, además de sus ya ridículos aranceles, lo cual contradice mi declaración. Dije que si ese arancel no se elimina para mañana a las 12 del mediodía, impondríamos un arancel del 50%, además de los aranceles que ya hemos establecido. Estados Unidos ha anunciado la imposición de aranceles abusivos a todos sus socios comerciales, incluida China, bajo diversos pretextos, lo que ha infringido gravemente los derechos e intereses legítimos de todos los países. Ha violado gravemente las reglas de la Organización Mundial de Comercio, ha dañado gravemente el sistema de comercio multilateral basado en reglas y ha afectado gravemente la estabilidad del orden económico mundial. Las prácticas pertinentes de Estados Unidos son típicas de unilateralismo y proteccionismo, y el acoso económico, que perjudican a otros y a sí mismos.
Maciosare.
Seguimos hablando de la respuesta de China en la guerra arancelaria y bueno, ahora en el corte estábamos justo discutiendo la última parte en que nos quedamos, era, ¿hay una respuesta de bloques? ¿No hay una respuesta de bloques? Pero antes, las gráficas con las que terminaste el bloque anterior y una gráfica adicional.
Sí, les estaba platicando que el doctor Alberto Ruiz Bolaños diseñó estas gráficas pensando un poco cómo iba a ser el impacto de México si respondía o no respondía. El mejor escenario era no responder, porque conociendo a Trump iba a generarse pues un castillo de naipes que no iba a ser bueno para México. El segundo cuadro que quisiera que observáramos son los aranceles impuestos por país por Donald Trump. Y lo que vemos en la gráfica es cómo tenemos pues aranceles del 49%, 31%, y México no está, evidentemente, uh-huh, en este cuadro. Lo que podría para México constituir el interés, de incluso de China, de venir a invertir directamente en México. Aquí la preocupación es cómo lo va a tomar Estados Unidos, que es donde yo digo, se perdió la democracia, se perdieron muchas cosas.
Bueno, ahí la respuesta de México, evidentemente, ya decíamos, fue de las mejores. Sí. Justamente tenemos como resultado no aparecer en la famosa lista del presidente Donald Trump. Y claro que nos volvemos atractivos en ese mismo momento en el que no aparece en la lista, salvo los aranceles que ya sabemos a la industria automotriz, que son también solo sobre el contenido que no se ha fabricado en Estados Unidos, y la parte del acero y el aluminio, en donde hay que resolver y el diálogo continúa. Pero la parte de los bloques, a lo que regresa, hay una respuesta de bloques, debería de haber una respuesta de bloques, la presidenta va a la CELAC mañana.
Pues hay comunicaciones, ¿no?, entre los países, la presidenta Sheinbaum, quien encabeza esta estrategia de negociación con Estados Unidos, que ha sido muy exitosa, va a la CELAC, porque no olvidamos pues, que somos un país latinoamericano. Mencionaba en su conferencia matutina que Xiomara, la presidenta de Honduras, era muy convincente, ¿no? Entonces, es muy insistente. Sí. Y ahora, bueno, pues tiene esta invitación. Comentó que irá solamente un par de horas a Honduras y estará de regreso por los múltiples asuntos que hay que tratar en México. Pero estas comunicaciones son muy sanas, son muy adecuadas. Claro que se puede comerciar con otros países. Hay productos que son de mucha relevancia para nuestros socios y hermanos de Latinoamérica y eso pues hay que trabajarlo. Aquí lo importante también es señalar en la estrategia de la presidenta Sheinbaum que en un mundo de aranceles, pues un país que tenga pocos aranceles va a tener una ventaja muy importante frente a los demás y eso me parece que corona el proyecto de la doctora y que además su equipo pues ha desarrollado de manera muy adecuada, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y la Secretaría también de Relaciones Exteriores con Juan Ramón de la Fuente y cómo se han cerrado filas al interior de nuestro país, lo que señalan las encuestas, ¿no? Más de 80% de apoyo a nuestra presidenta y todos los sectores pues aglutinados en una causa que es de todos los mexicanos, que es defender la economía de nuestro país.
Sobre los bloques,
Yo creo que sin duda hay una respuesta ya articulada, ¿no? Y no es, los BRICS no es la primera versión. O sea, ya tenemos en la historia lo que se conoció como los no alineados, el G77. Nada más que en aquella ocasión en el siglo XX, muy reciente, la guerra mundial, pues todavía era un poquito declarativo, ¿no? De posicionamientos políticos, pero ahora se suma con los BRICS potencia productiva. Es decir, los BRICS de conjunto, que se acaban de ampliar, tenemos ya ahí al interior una articulación. Se van a reunir, por cierto, en Brasil, y México está invitado a la escucha de esta organización. Tienen más del 40% de la población, tienen más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial, y ampliándose entre sus miembros existe incluso hasta presencia de fuerza nuclear, que es geoestratégico, no es un detalle menor. Y además, pues hay toda una gran lista de agravios que todos estos países han tenido por parte de Estados Unidos, que es lo que los ha ido generando que vayan hacia esta otra perspectiva. Lo que, por ejemplo, Rusia ahorita que se señalaba, tiene todas las sanciones del mundo, pero crece al 5% porque se encontró un mercado alternativo articulado. Es decir,
y no es vía SWIFT,
Y no es vía SWIFT, exacto. O sea, ya sí. te saltas ese mecanismo. Y en la última reunión de los BRICS en Kazán, pues precisamente uno de los temas principales es cómo hacerle para la desdolarización. No es un detalle menor, pues, ¿no? Y esto, por supuesto, es una respuesta de conjunto. Y no olvidar que en el Plan México, incluso dice ahí, en uno de los puntos, buscar la integración continental. Entonces, bueno, es el tono de lo que vamos a ver en el siglo XXI. No se puede responder de forma unitaria, tiene que ser por bloques.
También en el Plan México justamente viene esta parte de la integración y fortalecimiento regional y una apuesta a la disminución de las importaciones de Asia. Y creo que al final el presidente Donald Trump no lo dice, pero lo hace, y va por la región y apuesta por la región y dice, bueno, entonces a Canadá, y Canadá que me dé tanta energía, que la que necesito y no puedo conseguir de otra forma, y México que hace una transformación en la manufactura tan, tan importante para mí también, pues no les puedo poner todo el nivel de aranceles que al resto del mundo, y respeta justamente también esta parte del Tratado de Libre Comercio. Pero yo veía más fuerte todavía a los BRICS y a su declaratoria en la campaña de Estados Unidos, respecto a cuando ya tomó posesión el presidente Donald Trump. Me parece que era más frontal la articulación, que había más ideas sobre la mesa, la parte, por ejemplo, de estas monedas alternativas, y han bajado un poco, creo que el tono, y tampoco veo esa articulación en bloque, que claro, sería conveniente siempre ir en bloque que ir solo, pero el caso de México, bueno, ahí también vemos una situación muy particular, ¿no? Fue solo, fue desde el principio, con un plan muy articulado, que recientemente también presentaron acciones adicionales, porque el Plan México es dinámico, y apostamos por la autosuficiencia, la independencia, por el fortalecimiento, por incrementar esta planta productiva nacional para prever todo lo que está pasando en términos internacionales.
Y va con dedicatoria contra China, perdón que lo diga, pero si vamos a reconstruir nuestra industria de calzado, si vamos a reconstruir textil, si queremos tener cadenas de suministro, de inyección de plástico, donde ellos son líderes, eso va con dedicatoria a China, porque vamos a seguir con los aranceles para sustituir importaciones de China que arrasaron, Tonatiuh, compañeros, arrasaron con sectores enteros en México.
Vamos a ir con unos comentarios y vemos si nos da más tiempo. Claudiencia nos ha escrito Rafael Espinosa. Muy buenas noches, estimado panel de Maciosare. ¿Creen que volverá a imperar el lenguaje bélico sobre las normas y la diplomacia? Saludos a Hamlet, excepcional persona y político.
Saludos, Rafael.
¿Me ayudas, Claudia? Rubén Hernández.
Sí, claro. Rubén Hernández nos manda saludos sobre el tema. Y no obstante que es facultad del presidente aumentar o disminuir aranceles, esta debe ser aprobada por el Congreso. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el Senado, con la OMC, la OMA? ¿Qué pasa?
Pues justo decíamos que se apegaba a una ley muy vieja en Estados Unidos que le daba poderes excepcionales en caso de temas de seguridad nacional, y por eso se estaba saltando al Congreso, ¿no?
Sí.
Héctor Francisco Pacheco Moreno dice, ¿qué pasaría con México si pierde la guerra comercial Estados Unidos? ¿Qué pasaría con México si pierde la guerra comercial en Estados Unidos?
Pues seríamos aventados al siglo XXII ya directo, porque tendríamos que ser el doble de creativos de lo que tenemos que ser ahorita.
Así, así contesta Oscar, muy bien. Alma Rivera dice, ¿esta pauta de negociación que se está iniciando teniendo como eje a los Estados Unidos está afectando o afectará a todos los tratados de comercio que se firmarán? ¿Modificará más énfasis los aranceles? Pues sí, cambiarán las reglas del juego, ya lo decían aquí, ya cambiaron las reglas del juego, son otras, pero al final del día el comercio continúa, ¿no? Uh-huh. Se sigue dando, hay claro, hay distintos topes, por así llamarlos, pero el comercio continúa en términos internacionales. Estefanía, el próximo presidente será demócrata, no hay duda, no uh-huh. hay que tener ningún doctorado para verlo a futuro. Yo todavía lo pondría en duda porque ha habido elecciones recientemente en Estados Unidos por casos de algún senador que tuvo algún problema y bueno, ahí sí ganó un demócrata en ese estado, cambió, pero bueno.
Lo que no veo son candidatos demócratas.
No, hay candidatos.
Y, sí, y del lado republicano, pues ya todo el mundo está hablando del vicepresidente, ¿no?
De Vance.
Con un discurso también...
radical.
Trumpista.
Sí, sí quiere uh-huh. Groenlandia para ganar las elecciones.
Correcto.
Imagínense.
Pero bueno, este es un tema que va a seguir siendo discutido en las mesas de análisis aquí en Canal 11. Yo creo que es muy importante también... entender qué está haciendo México y cómo avanzamos en esto. Porque muchos dicen, el Plan México, ya se cansa. Pero es el plan que tiene la presidenta, la presidencia, el Ejecutivo, del que está arropándose por empresarios, gremios y demás. No podemos improvisar de repente. Es algo muy estructurado, ¿no?
Tenemos que empezar. China empezó hace décadas y hoy tiene desarrollo tecnológico que no tenía. Tenemos que empezar. No, que no nos dé miedo.
Exacto.
Y en el Plan México está sectores estratégicos, retomar, ¿qué más?
Sectores estratégicos y sobre todo el nuevo papel que el sector privado tiene que cumplir también en el país. Hay responsabilidades también de ese sector.
Y muy importantes, los sindicatos también están ahí apoyando. Y creo que el nivel de inversión que se está viendo en el país es prueba de que hay confianza. 200 mil millones anunciados recientemente no es poca cosa.
Y el superpeso.
Y el peso sigue resistiendo sí. por cuestiones también que hay que discutir, es ¿no? Si es una debilidad del dólar o es una fortaleza del peso. Pero bueno, yo les agradezco aquí a mis compañeros. Oscar, muchas gracias por apoyarnos.
Gracias. Gracias,
a ustedes, Oscar. Querido público, por estar con nosotros. Nos vemos el siguiente martes en Maciosare.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.